Sandra McLeod en compañía de su esposo, el ex intendente senador. ¿Senador era usted, verdad?
No, diputado era.
Diputado.
Intendente, diputado, algunos cargos.
Zacarías.
Y hoy estoy en mi carácter de abogado.
Ah, bueno. Ah, viene con carácter de abogado. Ah, con razón que estaba. ¿Usted se fía de su abogado, señora?
Algunas veces no.
Siempre, le pongo siempre, doble control, siempre dicen sí. Que del abogado y del contador hay que cuidarse.
Eso es cierto.
Usurero y abogado no se van al cielo, dicen.
Dios mío, yo por eso dejé ya mi profesión. Yo soy licenciada.
Bueno, hoy estuvimos hablando con Enrique Riera y de hecho siempre que hablamos con una autoridad metida en el berenjenal de las exigencias y sobre todo de la exposición pública. La exposición pública es lo que lo hace a veces a uno vulnerable, porque cuando yo fui su asesor siendo el intendente le decía: vos estás en la cima de una montaña y todo el mundo te está viendo y vos no podés ver a todos al mismo tiempo. De manera que yo creo que es un poco la misión que tienen los intendentes, especialmente sobre todo por la notoriedad y por la proximidad, porque ustedes no son un presidente que está lejos, que tiene una parafernalia de allegados y compañía. Ustedes están muy cerca de la gente y esa situación se vive, como ustedes lo están viviendo ahora, en medio de un conflicto que parece no verse la punta del ovillo de momento, al menos.
Sí, muy buenos días, verdad, a toda la audiencia, también a Jorge, al arquitecto.
Ella es Gladys.
Gladys, por supuesto.
Se porta bien.
Gracias por permitirnos estar acá. Es cierto lo que decís. El intendente, como siempre digo, está muy cerca de los problemas cotidianos de una comunidad y también algunas veces está muy lejos de las soluciones, ¿verdad? Dentro de nuestro país también, que es todavía tenemos que seguir luchando mucho por la descentralización real para el desarrollo de los municipios, que fortalezcan también al desarrollo general del Paraguay, del país. Pero yo creo que el problema real de los intendentes o nuestra fortaleza en este caso de esta intendente es el poder estar cerca de la gente, porque nuestro trabajo o nosotros nos desempeñamos, o una de las costumbres que siempre tuve como intendente es estar en la calle, estar cerca de la gente, ver las prioridades, porque uno no puede hacer todo, porque así mismo es como dijiste, arquitecto, realmente el intendente está ahí cerca de todos los problemas, diferentes problemas y las necesidades. La gente piensa que el problema a uno no le interesa al otro grupo de gente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos gente, 73 asentamientos urbanos en Ciudad del Este, y tenemos también, por supuesto, empresarios, gente de gran envergadura, vendedores de la vía pública, mototaxistas, taxistas, transporte alternativo, y todos tienen intereses diferentes, pero juntos podemos empujar y empujamos, por suerte, una ciudad tan interesante como importante para la República del Paraguay como es nuestra ciudad. Ahora hay gente que está teniendo otro interés político, que eso es claro como el agua, ¿verdad? Es claro como el agua, ya lo han demostrado de todas las formas y es una pena.
Ahora, en cuanto a esos intereses políticos que manejan, estamos refiriéndonos concretamente a concejales, que de hecho representan a sectores políticos votados por la comunidad.
Exactamente. Yo siento infinitamente que no les representen como yo creo que la gente al votar en ellos hubieran esperado que ellos, por supuesto, se comporten de una manera coherente, con una, como yo digo, con una oposición responsable. No para que Ciudad del Este se detenga en el tiempo, sino para que Ciudad del Este vaya avanzando. Gracias a Dios nosotros seguimos trabajando sin ningún tipo de inconveniente. Claro, con el inconveniente que ellos pongan palo a la rueda a nuestro trabajo, pero igual avanzamos.
Pero en ese sentido, intendenta, una de las cosas que yo señalé, estuve con cuatro administraciones municipales aquí en Asunción, es por parte de la Junta hay una gran confusión de roles. Ellos quieren ser el intendente. Y ellos plantean siempre, ahora mismo en la Asunción está un concejal, curiosamente de su partido, está planteando una serie de reformas al sistema de tránsito que no se puede hacer como una minuta nomás. Eso tiene que llevar en cuenta una estadística muy seria, un comportamiento muy comprobable de la conducta de los automovilistas, etcétera. Pero del lado de la intendencia yo veo que hay como una falta de cuidado en la relación con la Junta. En ese sentido le quiero preguntar, ustedes al asumir se reunieron con todos los concejales, les contaron de los proyectos que hay, de los proyectos que tienen, de la colaboración que requieren para esto y lo otro, de qué cosas son difíciles de manejar para que esos proyectos se concreten, ¿hablaron con los miembros de la Junta?
Bueno, realmente en estas elecciones, el problema más grave es que esta Junta no quiere respetar o no quiso respetar desde el 15 de noviembre del 2015 la decisión popular, ¿verdad?, de las elecciones. Es decir, la victoria de Sandra Macleo como candidata a intendente municipal, no quisieron, y evidentemente eso fue lo que trae. Yo no tengo ningún inconveniente de hablar con la gente, digo, no del oficialismo precisamente, pero son concejales que han entrado por la lista 1, por supuesto por el Partido Colorado. Uh-huh. También tengo un gran detractor que encabeza a la intendente, que ha trabajado con nosotros hasta el 15 de noviembre y el 16 ya le desconoció a este intendente, que es el señor Juan Carlos Barreto, que hoy es el presidente de la Junta Municipal, ¿verdad?, con gente de otro partido. Yo creo que tenían una meta bien definida, que no era la de trabajar en forma coherente y responsable y dialogando por Ciudad del Este, porque eso yo nunca me voy a negar a hacer, ¿verdad? Me considero una persona normal, me considero una persona que sé cuál es mi trabajo, y ellos en ningún caso hicieron eso, ¿verdad? Pero de todas maneras estamos abiertos a dialogar, pero fueron directamente desde antes de que asumamos. El objetivo de ellos era sacarle el cargo a Sandra Zacarías.
El acto electoral a la barricada.
Así mismo.
Bueno, justamente tenemos aquí, el 26 de abril fue que aprobaron este pedido de intervención, hace 2 semanas aproximadamente, y queríamos también poder hablar, por más que ya lo hicimos en su momento por teléfono con ustedes,
sí.
Y tuvimos también su respuesta, pero de repente ir teniendo la respuesta sobre estos 25 puntos cuestionados, entre ellos la cuestión de la plaza, donde falleció la niña Sarita, que fue creo que uno de los casos más conmovedores y que más indignó a la población, incluso el tema del uso de los recursos del Fonacide, una cuestión que se está criticando mucho y analizando y controlando a nivel de país luego.
Yeah.
Sobre esos puntos podríamos también conversar.
Me encantaría.
Bueno, el primer punto, señalaba entonces que hay una especie o un supuesto desvío, es lo que decían en su momento, de, a ver un poco, digo, leo el tema obras y Fonacide. Dice, por ejemplo, que en la minuta aprobada se hablaba de un mal desempeño de su persona y graves indicios de delitos cometidos en su cargo. Por ejemplo, dice, obras pagadas y no terminadas en la plaza Van Aken, que ocasionaron la electrocución y muerte de la niña Sara. Ese es el punto más destacado. Vamos
sí,
a ir ordenadamente.
¿Puedo decir algo
sí.
en línea general?
Sí.
Si me permitís, Jorge.
Sí, cierto el micrófono.
Porque es importante señalar algunos puntos que ustedes escuchan a diario, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, se dice que la Municipalidad de Ciudad del Este es una municipalidad blindada, que no puede entrar organismos de control, no pueden entrar y que es impenetrable. Eso te van a decir todos los detractores a la administración de Sandra Zacarías. Totalmente.
Disculpa la interrupción. Estamos en vivo también ahora con Radio Venus. Estamos haciendo un duplex.
Ah, qué
así
bueno.
Que nos, Radio Venus, que ahora también
bueno.
ya es Venus TV. Así que estamos con Quique Gamarra en el otro lado.
Ah, Quique está lo bueno. Un saludo para Quique también. No
allá
sé dónde nos va. Bueno, se decía, y eso es importante que ustedes conozcan y sepan. La municipalidad de Ciudad del Este está expuesta a todos los organismos de control del Estado paraguayo. Contraloría General de la República, Auditoría Permanente, Informe Permanente, Ministerio de Hacienda, Tribunal de Cuentas, el organismo también del Poder Ejecutivo,
la
Contraloría de la República y la Auditoría del Poder Ejecutivo.
Todos.
Hablan, por ejemplo, uno de los puntos donde piden, por el cual piden la intervención, es el tema control del Fonacide.
Exacto. Aquí dice graves irregularidades en la aplicación de los recursos provenientes del Fonacide y Fondo para la Excelencia de la Educación.
Perfecto.
Y que cuando quieras puedes intervenir también con tus preguntas, porque creo que te escuchamos un poco bajito.
¿Tenemos audio de Quique?
Sí, confírmenme si me escuchan en
ahora
buenas
sí.
condiciones.
Muy
ahí,
bien.
Por favor.
Ahora sí, Quique.
Bueno, perfecto. Yo, más que tener una pregunta propia, vamos a punchar acá nuestra imagen, por favor. Monty, acá, el que va a hacer una, no sé si es una pregunta o es un cargo, el abogado altoparanaense paraguayo Cubas. Ahí va. Fallo, imagen congelada. ¿Qué pasó
bueno,
acá?
Seguimos con el señor Zacarías mientras
bueno,
tanto.
Aquí está. Nota Contraloría General de la República 4881. Aquí está el examen especial de la Contraloría General de la República, la auditoría que ha hecho los fondos del FONACIDE en su totalidad año 2012, 2013, 2014. La gente dice, no entra la Contraloría, acá está. Auditoría de la Contraloría General de la República de los fondos del FONACIDE, absolutamente.
¿Y qué concluyó esa auditoría? ¿Qué concluyó, qué decía?
Y dice, así mismo otro organismo dice, aquí está el informe final, te puedo leer la conclusión del informe final, dice, en consecuencia, este organismo de control le informa que ha concluido la investigación iniciada la contratación de referencias, señalando que se han efectuado conforme a la ley tal, tal, tal y sus decretos reglamentarios, sin tener objeción alguna.
Eso, ¿de qué fecha es ese documento?
Esto es fecha 28 de abril del 2014.
Correcto.
¿Verdad? O sea, la gente, todas las denuncias hechas son así.
Esta es la rendición de cuentas
de los fondos de la Contraloría.
Es una auditoría, puede hacerla cuando quiera la auditoría de sobre cualquier punto.
Acá
no solamente sobre,
si
fondos,
no
sobre cualquier obra que la municipalidad licite a través de contrataciones públicas y por supuesto con previa aprobación de la Junta Municipal, que son los primeros contralores del municipio. Es decir, que hay un proceso que uno tiene que realizar como intendente municipal. Nosotros lo realizamos siempre, o si no, no estaríamos acá. Entonces,
bueno,
lastimosamente es muy genérico lo que ellos dicen.
Le interrumpo. Quique, ahora te escuchamos.
Ahora, si ponemos en pantalla la participación del abogado paraguayo Cubas.
Bueno, ya lo tenemos.
Esa dupla de malhechores.
Uy.
Zacarías MacLeod, la siguiente pregunta. ¿Por qué?
Yo no me voy a ir a ningún lado. Soy una intendenta que no le he ofendido a nadie. Me voy a levantar de este lugar y me voy. Soy una persona así, no necesito hablarle respeto siempre a los demás. Es una persona que desde el 2001 está fichado porque Javier Zacarías le ganó las elecciones. Y no pudo ganarla. Y todo el tiempo es una persona que dice barbaridades. Realmente juegan a la tierra de nadie. Nosotros por lo menos respetamos la Constitución y las leyes.
No,
así que no estoy de acuerdo en hablar, ni mucho menos recibir ofensas de este tipo de gente que vaya a hacer el publicidad a otro lado.
Esto creo que es un audio en realidad.
De la misma manera tampoco nosotros acá en nuestro programa no
si
solemos.
Javier quiere, por supuesto, hablar con una persona como él. Así como hablar con el señor Kelembu, por ejemplo, directamente yo no.
Bueno,
ahí sí puede acercarse,
lo que yo le quiero preguntar con relación a su última intervención es, usted está hablando de que el presidente de la Junta es un miembro del Partido Colorado,
sí.
Y ese es otro tema que a mí absolutamente me desorienta cuando estoy hablando de estamentos como la Intendencia, por ejemplo, cuando lo he hecho notar cuando incluso trabajé con intendentes colorados, ¿cómo es posible que ustedes no tengan una relación a través de la Junta de Gobierno, donde hay una orientación de cómo deben conducirse las diferencias eventualmente,
es
o
real.
¿Cuál es la política colorada para la administración de Ciudad del Este, por ejemplo?
Bueno, es una pena realmente que uno se candidate, o por lo menos él hubiera candidatado por otra lista, ¿verdad?, o por otro partido, y hubiera desconocido a la candidata del Partido Colorado, y se hubiera candidatado en forma individual y la hubiera acusado ya de todos estos hechos, porque estos hechos de lo que ellos me acusan, que para mí evidentemente en algunos casos son para otros intendentes, donde yo no fui intendenta municipal, que esto había traído de los pelos, Es lo mismo que le acusemos hoy a Mario Ferreiro de algo que haya hecho Arnaldo Samaniego o Martin Burr. Y por eso para mí las acusaciones son infundadas. Digo de que ha mentido al Partido Colorado y le ha mentido a esta intendente también como candidata a intendente, porque él hasta el 15 de noviembre estuvo conmigo, estuvo con la lista 1, estuvo con el nombre de Sandra intendente, Juan Carlos Barreto, es decir, pero de todas maneras el Partido Colorado seguramente que en algún momento observará la conducta de esta persona. No sé, yo creo de que ha mentido al pueblo colorado, y tenemos audio, tenemos el trabajo que hemos hecho juntos en los diferentes puntos de Ciudad del Este, campaña electoral.
Yo creo, intendente y Jorge y audiencia también, el señor Zacarías, que se refieren, por ejemplo, a algunas cuestiones que justamente es de la administración Zacarías, entonces ya hacen un global. Por ejemplo, punto, desaparición y no rendición de cuentas de 9.674 millones otorgados a la comuna por el gobierno del entonces presidente de la República, Federico Franco, para hacer asfaltar 120 cuadras, dice uno de los 25 puntos cuestionados por la Junta. Construir un viaducto en el kilómetro 7 y la regularización asfáltica de la Avenida Perú. Esas obras, por ejemplo, ¿de qué se trata?
Así rápido te digo, esas son las irresponsabilidades de esta denuncia. No existen. Nunca jamás el gobierno de Federico Franco ha transferido un solo guaraní a la Municipalidad de Ciudad del Este, mucho menos en concepto de realización de 120 cuadras. Uh-huh. El gobierno de Federico Franco licitó, adjudicó y pagó asfaltados en algunas cuadras de Ciudad del Este, que tampoco fueron 120, fueron 50 aproximadamente, pero donde el municipio no tuvo ninguna intervención administrativa. Solamente intervención urbana, en el sentido de decir, vamos a faltar acá, aquí, qué sé yo, nada más que eso. O sea, ni un solo guaraní Federico Franco no transfirió. Mal se puede rendir cuenta de algo que nunca nadie recibió. Uh-huh. Ahí tenés también otro tema, te dice, no rendir cuentas de algunos rubros que Itaipú transfirió a la Municipalidad de Ciudad del Este para la reconversión del microcentro, primera, segunda, tercera etapa, dice uno de los puntos también ahí, ¿verdad? Jamás la Itaipú Binacional le ha dado dinero a la Municipalidad de Ciudad del Este. Ellos licitan, ellos adjudican y ellos administran, igual que hoy el viaducto del kilómetro 4. Ellos adjudicaron, ellos licitaron, ellos pagaron. La Municipalidad lo único que hace es gestión, actúa de gestora, la intendenta municipal, y lógicamente se adecua urbanísticamente de acuerdo a lo que el municipio necesita y quiere. Pero económicamente hablando, de dinero, no, absolutamente
ninguna. Yo quiero hacer una pregunta.
Acá, pues, Jorge, lo que ocurre es lo que ustedes estaban escuchando recién cuando estaba hablando Paraguayo-Cuba, ¿verdad? Bandidos, sinvergüenza, esto, aquello. Esto es una cuestión de hace aproximadamente 5 años, 10 años. Desde que todas esas personas son renegadas sociales y políticas, a quienes le hemos ganado las elecciones y quienes denuncian solamente hablando porque no tienen un solo material, un papel higiénico.
Al respecto de eso, ustedes estuvieron ayer recorriendo medios y hablando con distintos. La presencia de ustedes en Asunción, manifestando que están dispuestos a cualquier contraloría, a cualquier...
Como siempre.
Ahora, ahora de regreso, volviendo a enfrentarse a esta cadena de objeciones que hay por Ciudad del Este en relación a la administración de ustedes, ¿cómo se puede materializar un camino de solución que presenten imputaciones o que presenten documentaciones? Porque, como ustedes dicen y como nosotros decimos aquí en la radio, lamentablemente no podemos dar paso a exteriorizaciones de indignación sin la debida fundamentación en papeles o una denuncia concreta o que haya una resolución o algo institucionalizado y protocolizado en un documento que diga estos señores fueron denunciados ante tal instancia. ¿Cómo ustedes, así como vinieron a manejar esta relación con la prensa de Asunción, que es importante desde luego, cómo pueden hacer eso en Ciudad del Este? ¿Cómo pueden bajar la temperatura de la discusión? Sí.
Bueno, yo voy a decir algo. Nosotros vinimos a Asunción justamente para transmitirle a la gente y a través de los medios importantes de Asunción,
como el nuestro,
como el de ustedes, por supuesto, para que sepan la veracidad de las cosas, es para que sepan la realidad de las cosas, porque no tenemos nada que esconder. En Ciudad del Este es mucho más conocido el tema y no hay nada, no hay nada que decir. La gente sabe nuestro trabajo, la gente conoce nuestro trabajo, la gente trabaja con nosotros. Es decir, como me dijo ayer un periodista en una de las radios, pero sin embargo parece 50 y 50 que está la población. No, por los WhatsApp que recibimos, me dijo. Ah, sí, por los WhatsApp que ustedes reciben. Pero no es por el trabajo en la calle ni por el contacto directo con los diferentes gremios que nosotros tenemos. Y la realidad en Ciudad del Este es otra. ¿Qué queríamos hacer nosotros acá? Decirles que siempre uno tiene oportunidad y, como yo digo, yo no soy una política, seguramente, y soy distinta. Soy distinta, como le digo a Javier, y distinta a él, distinta a muchos políticos también.
Es MacLeod, es escocesa.
Le llamo las cosas por su nombre y me molesta y le respeto a las personas. Y quiero trabajar con ese mismo respeto. Entonces no quiero, venimos acá ¿para qué? Para que Ciudad Asunción sepa que envían mensajes, siempre las mismas personas, diciendo barbaridades de nosotros. En este caso, por ejemplo, ahora me están dando la brillante oportunidad con este pedido de intervención, con estos 25 puntos.
Justamente iba a decir eso.
Me están dando la brillante oportunidad donde yo, como dije ayer, en cualquier lugar haré mi descargo sobre estos puntos, pero lo haré con toda esa autenticidad, con lo que conozco mi trabajo, con las documentaciones pertinentes, y lastimosamente voy a tener que hacerle pasar el ridículo a estas personas que representan al pueblo y que la gente ha depositado su confianza en ellos para que ellos sean personas responsables y les representen. Por ejemplo, pongo como ejemplo, estos 7 concejales que firmaron el pedido de intervención están en contra de la renovación de los ómnibus en Ciudad del Este. Están en contra de los usuarios a quienes ellos representan para que tengan una vida más digna. Solamente porque Sandra quiere renovar los ómnibus. Si yo decía que no quería renovar los ómnibus, ellos iban a estar a favor de la renovación.
Es lo mismo que ocurre en el Congreso.
Es una vergüenza. Ahora, uno no puede salir en contra del pueblo solamente por perjudicarle a una persona de forma política. Si esa es la política, me van a encontrar a mí de frente como una ciudadana común, servidora del pueblo, como le digo siempre a la gente, pero del lado de la gente más humilde. Eso sí me van a encontrar.
Siempre decimos esto de que quien nada debe, nada teme, entonces es una oportunidad,
así,
como usted dice,
no
de
temo,
demostrar,
no
¿verdad?
Temo.
Y que luego de una auditoría se vea realmente con papeles todo lo ocurrido en la administración suya y la anterior.
Me voy a ir a la plenaria.
Porque se malinterpretan las cosas a veces. Nosotros auditoría es permanente. Ese es el problema. Nosotros no podemos mostrar más de lo que ya mostramos. Si nos controla Contraloría, si nos controla el Tribunal de Cuentas, si nos controla el Ministerio de Hacienda, si nos controla la Auditoría del Poder Ejecutivo, ¿qué otro organismo de control existe en la República del Paraguay a donde podamos recurrir?
Claro,
lo que pasa es que a esta gente no le gusta ningún organismo de control que diga que lo que hace la intendenta está bien.
Claro, pero son pues puntos.
Y
puntos,
y decime. Y decime tu punto preciso, uno a uno te voy a...
Claro, no, y a eso me refiero, que esos controles, pues de repente la gente no tiene acceso, o la gente no
sabe mostrar.
Acá tenemos puntos bien específicos y que la gente va a poder saber sobre esos cuestionamientos, cuál
es
el control.
Eso es
importante. Vos decís, porque no tenés 25 puntos ahí, ¿verdad? Elegí el que quieras.
Bueno,
y te voy a mostrar los documentos aquí del consumo.
Este es lo que dice, señalan que hubo apropiación y estafa a los contribuyentes por el cobro del impuesto inmobiliario y la expedición de recibos que luego no fueron reconocidos por la municipalidad. Para supuestos pedidos de coimas a vendedores que se hallan en la vía pública, la desaparición de $1,000,000 de la Itaipú Nacional, el tema de la canalización del arroyo y el bombeo de agua. Eso por ejemplo.
Bueno, te digo el primero.
Dar tres ejemplos.
Te voy a decir uno. Primero, hay un punto que dice pedido de coima. ¿Coima a quién? ¿Dónde? ¿Dónde está la denuncia? ¿Quién es el ciudadano paraguayo que denuncia que la intendenta recibió coima? No existe. Ellos dicen coima.
¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Quién denuncia? ¿Quién habla? ¿Quién dice? Entonces, es genérico, es una cuestión que no podemos decir fulano miente, ni no es cierto, ni lo que sea. No,
pero ese es el tipo de acusación que se usa en la política y que es como una especie de comodín entre las acusaciones, porque cuando uno va a pedir o dar coima o recibir coima, no, no pide por factura legal. Entonces
claro,
ya todo está supeditado a mi
creer
versión
o no
contra
creer
la tuya.
Claro, lo que ocurre en el Inder que,
sí,
que ahora, una aparente coima se deposita en la cuenta.
Bueno, eso, bueno, hay algo. Ahora, yo le digo una cosa, por ejemplo, otro de nuestros pecados, ¿cuál? Ustedes van a escuchar siempre, dice, sinvergüenza, ladrones, queremos la intervención, esto hace 15 años están en el gobierno, el clan Zacarías. Mira, arquitecto, podemos estar 20 años, 30 años, 50 años también si el pueblo quiere y si democráticamente
eso
uno
es
se elige.
También.
Es una cuestión de, es una cuestión
no, pero
de la democracia.
Eso,
y
el
candidato
único.
Bueno, te voy a decir el tema,
para aclarar y que no se tomen mal como yo lo tomé ahora, el clan Zacarías siempre y cuando estén cambiando de como hizo Lerner en Curitiba,
no,
25 años estuvieron.
Pero, por eso digo, depende, arquitecto. Si
pero
el pueblo quiere,
pues,
si uno hace un buen trabajo, no es un
sí,
pecado.
Pero si
ellos
el pueblo quiere, el próximo intendente va a ser Javier Zacarías. Y el siguiente va a ser, ¿cómo se llama su hijo?
Javiercito.
Bueno.
Pero le digo, por ejemplo, el caso del impuesto inmobiliario, que es importante aclarar.
Eso también.
Eso es importante aclarar porque eso existió de verdad. Existió en la municipalidad de Ciudad del Este un intento de fraude a la municipalidad.
A la municipalidad.
El tango se baila a dos. Ahí hubo contribuyentes y funcionarios municipales asociados para robarle a la municipalidad de Ciudad del Este. ¿Cómo? El funcionario le ofrecía al contribuyente pagar su impuesto inmobiliario, lo que tenía que pagar 10 millones, le ofrecía pagar 5 millones de guaraníes.
A él y él le blanqueaba el papel.
Y él le blanqueaba el papel. Y le daba un recibo falso debajo del árbol o en su oficina o con su contadora o lo que sea. Ahí no hubo inocencia también del contribuyente, porque si un auto que vale 100 millones de guaraníes, yo te ofrezco por 20 o por 30, vos tenés que saber o que es robado o que no anda el motor. Ellos sabían.
O que no tiene motor.
O que no tiene motor. Entonces ellos sabían de que algo mal se estaba haciendo. Existió una famosa caja 9 que no existe en la Municipalidad de Ciudad del Este, un recibo MAU, un recibo inexistente. Bueno, ¿qué hizo la intendente?
¿Quién descubrió y quién denunció?
Primero, ¿quién descubre? La intendenta municipal. ¿Por qué? Porque gracias a Dios no pudieron vulnerar el sistema de seguridad, el software de la Municipalidad de Ciudad del Este. Entonces, cuando venían con su recibo a querer pagar el año 2016, le decían, no, usted debe el 2015, 2000, debe 2014. El 2014, debe el 2013.
Me imagino cómo habrá estallado.
Bueno, entonces tallaban todo porque al final ellos querían pasar de buenito y venían a denunciar que el funcionario le engañó. Cierto, le engañó el funcionario, pero en complicidad también con el contribuyente. Entonces, ¿qué hizo la municipalidad? Muy bien, traiga su recibo.
¿Qué día
usted pagó? El día 13 de noviembre. Vamos a ver las cámaras de seguridad donde usted pagó. En ningún momento ningún contribuyente pagó en la caja de la municipalidad.
Así que no hay luego nueve cajas.
Porque no existe
luego
caja 9, pero nunca pagó la caja.
¿Y dónde
mejor
se
encontraba? La caja 9 es la que funciona debajo del árbol.
La
sí,
que funciona debajo del árbol. Entonces, ¿qué hizo la intendenta? Le denunció a los funcionarios, en total no sé si fueron 16 o 17, entre ellos al jefe de impuesto inmobiliario. Le denunció también a algunos contribuyentes como cómplices también de la operación. Y hoy esa gente fue imputada y ya tienen marcado el juicio oral para la sentencia correspondiente.
Es decir, fueron imputados y acusados ya.
Acusados,
van a abrir,
imputados,
van a abrir
despedidos y, algo importante, no hubo un solo daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, se jodieron los que le quisieron joder a la Municipalidad.
Los coimeros.
Bueno, entonces, ¿dónde está el pecado?
Es decir,
de la intendenta municipal, por lo menos. No existe.
Nadie hubiera sabido si yo no hacía la denuncia públicamente, no les denunciaba a estos funcionarios. Y no.
Ahora, es evidente que la Ciudad del Este tiene interlocutores, que son las autoridades, que son los usuarios comunes, pero Ciudad del Este tiene un componente empresarial muy incidente en toda la vida pública. Tiene además Itaipú ahí cerca, al que también se apela de tanto en tanto para la solución o para la problematización de los conflictos. ¿Esas instancias, especialmente el empresariado de Ciudad del Este, asume alguna actitud de mayor protagonismo, de militancia, de intervención, de atemperación de estos conflictos, al menos?
Bueno, gracias a Dios, nosotros podemos decir de que por fin hemos logrado también que el sector privado, que tiene un capital muy fuerte y que ha formado en Ciudad del Este, se inmiscuya, pero en la formalización. Nosotros sabemos que trabajamos juntos. En estos conflictos, evidentemente, ellos no están de acuerdo porque ellos quieren que la ciudad avance. Son personas de extranjeros y algunos paraguayos y capitales también extranjeros, pero realmente están ahora inmiscuyéndose para que la ciudad mejore. Es decir, para que podemos hablar de ese trabajo conjunto del sector privado y el sector público antes que no nos escuchaban. Yo siempre decía, también tienen que inmiscuirse. Yo cuántas veces no les he dicho, yo no soy solamente intendenta de los empresarios, yo soy especialmente intendenta de la gente más humilde. Y entonces después fuimos congeniando ideas y fuimos trabajando juntos, que hasta que hoy, gracias a Dios, gracias a los empresarios también de Ciudad del Este, tenemos un plan de desarrollo urbanístico hecho a través del señor Taniguchi, del ingeniero uh-huh. Taniguchi, que fue intendente de Curitiba, y eso nos llevó más o menos 3 o 4 años realizar, pero hoy
tenemos un plan director,
que sí. Es algo que no teníamos. ¿Quién
entregó al señor Taniguchi eso? Porque yo estuve dando una conferencia en una universidad el otro día ya, y me dijeron, Taniguchi cobró $299,000 y no trajo nunca su trabajo.
Va a cobrar, es decir,
$500,000. Pero sí. Le dieron $290,000 ahí de una rejuntada.
Sí, y ahora los mismos empresarios han juntado todo y van a traer, ¿verdad? Nosotros justamente no nos inmiscuimos en el tema del dinero, para que nos digan que nosotros estamos robando el dinero que se le va a pagar a Taniguchi, porque como nosotros, yo no quiero tocar dinero. Si me dicen, yo quiero obras que haga el gobierno, que haga Itaipú, pero no que nos transfieran a nosotros, justamente para que no haya este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Y en ningún caso, por ejemplo, también Gladys dijo, ¿verdad?, que una de las denuncias, uno de los puntos tan ridículo, por lo menos hubieran asesorado para no pasar mal, dijeron de que hay $1.5 millones que se ha transferido al municipio de Itaipú. En el año 2003, ¿verdad?, para el reordenamiento de Ciudad del Este.
Era del desvío del arroyo, era.
Vos hablaste de... Ya le expliqué. Bueno, entonces no explico más. No, nunca recibimos ninguna transferencia, y eso fue también en otro periodo municipal donde yo no era intendente municipal.
Pero Taniguchi prácticamente terminó su trabajo, estuvo haciendo trabajo. Eso justamente el sector empresarial, independientemente.
Sí, no, yo sé, ¿verdad?, que ellos le contrataron.
Pero justamente el último pago lo hicieron la semana, hace 15 días más o menos, ¿verdad? Y él se comprometió a traer el trabajo terminado. Que hay que discutir también, ¿verdad? Porque
esa inquietud surgió de los mismos entes universitarios, porque a mi conferencia fueron representantes.
Yo no puedo con varias cosas que él, por ejemplo, está haciendo, pero a lo mejor yo soy un ignorante en el tema urbanístico.
Puede ser analizado.
Pero una base.
Bueno, Jorge, intendenta, señor Zacarías, también la audiencia, vamos a ir redondeando, porque a las 9 en realidad ya terminó nuestro programa, ahora ya tiene que entrar Quique Gamarra.
Lastimosamente tuvimos un inconveniente del tiempo,
pero igual, ya le robamos un poquitito, así que nosotros le agradecemos por haber venido aquí, poder compartir con nosotros, y vamos a hacer este seguimiento también de todas las respuestas, de todos los documentos.
Yo lo que Gladys, quiero que sepa una cosa, te vamos a dejar ir. Todo lo que vos puedas preguntarnos ahí de los 25 puntos son risibles, son fáciles de contestar, están las documentaciones pertinentes. Nosotros nada de lo que decimos y hacemos, no hacemos sin la documentación pertinente. Nosotros se dice que tal vez a lo mejor puede ser chisme de comadre, con nosotros no funciona institucionalmente hablando.
Lo que yo quería redondear era hacer la alusión al tema del empresariado, era, no puede haber, porque acá instancia de, porque esto tiene que ser resuelto de alguna manera política o judicialmente, pero resuelto para que ustedes se aboquen a la tarea de gobernar y la gente vea cosas en la calle que están diciendo que la municipalidad funciona. Sí. Por eso decía, una instancia de mediación podría ser, por ejemplo, el empresariado o ciertas instituciones de prestigio en Ciudad del Este. Acercar posiciones al menos.
Realmente con personas, yo creo que se puede, y siempre dije que el diálogo, aunque tengamos que hacerlo mil veces, lo debemos hacer porque estamos obligados a hacer.
En la audiencia de conciliación, por ejemplo, el concejal Kelembú no se fue.
Sí, se fue.
Ah, pero...
Se fue con 10 abogados. Uno de los abogados estaba enfrente mío, el que dijo que me tienen que meter plomo a mí y a toda mi familia. Lo tengo públicamente grabado, es decir, Elías Fox. Estaba el abogado paraguayo Cubas, 10 abogados, 12 abogados tenía. Yo estaba con un abogado. Y me volvió a decir, enfrente a la jueza, ladrona, asesina, y que ha robado toda la ciudad. Le escuché atentamente, sin ningún...
Pero sin embargo, eso es importante que sepan también. Hoy están chicaneando el juicio, paraguayo Cuba y compañía, pidiendo de la suspensión de esa audiencia. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué, Gladys? Porque no tienen nada que mostrar. La intendenta le abrió las puertas a la justicia. Se fue y le demandó por difamación y calumnia porque le trató de ladrona. Encima.
También se puede tomar como una amenaza.
Sí, también,
eso,
pero
la amenaza de muerte.
Ese era el momento. Ellos pueden mostrar toda la documentación en el poder y se digan, sí, yo digo que es ladrona porque acá está. Y entonces se le condena a Sandra. ¿Qué hacen ellos? Chicanean el juicio porque no tienen prueba, porque hablan por hablar, porque les engaña a la gente. Le engaña muchas veces a la gente aquí.
Una última pregunta. ¿Cuántos fueron los guarismos de las elecciones pasadas?
Y 43.000 y algo de votos para Sandra contra 30 y algo de... Hubo una diferencia de 15.000 a 16.000 votos.
Bueno, vamos a dejar el programa aquí. Realmente hubiera sido muy interesante que...
Tuvieran
más tiempo. Yo no dije que hubieran venido más temprano. Pero en realidad es todo un tema. Ciudad del Este a mí me interesa desde el punto de vista más que nada histórico. Conozco mucho de los detalles de nacimiento de Ciudad del Este, mucho, muy anterior incluso al nacimiento de ustedes, y realmente no merece Ciudad del Este, no merece la región, no merece el Paraguay un problema que puede ser resuelto con buena voluntad, con espíritu de patriotismo, con un sentido de la historia y del legado que le debemos a la gente que hizo todo lo que ustedes tienen ahí.
Es una pena que personas adultas realmente se comporten de esa forma. ¿Por qué mi reacción ante...? Porque ya he recibido muchas agresiones. Nunca las voy a devolver de la misma forma, pero por lo menos me voy a tomar el derecho de no estar en un lugar donde me tengan que ofender. En nombre de mis hijos, soy una persona que creo en Dios, y como siempre digo, no me voy a ir directamente al infierno por hacer cosas malas, y estoy segura de lo que digo. Ahora, sé que esta es una oportunidad que me están dando de vuelta, donde yo puedo dejar bien en claro todo mi trabajo y también puedo y voy a hacerlo públicamente en cualquier lugar. ¿Verdad? Y así le agradecemos a ustedes y vamos a venir con más tiempo y ojalá puedan irse ustedes también a Ciudad del Este. Y quiero decirles también y transmitirles que en Ciudad del Este, por más de que este clima que ellos quieren transmitir a través de las redes, los medios de comunicación, nosotros igual estamos trabajando, igual Ciudad del Este está yendo para adelante y seguiremos yendo para adelante. Si Ciudad del Este no se detiene, es una ciudad que trabaja y vamos a ir para adelante.
Bueno, gracias por venir y hasta cualquier otro momento. Vamos a ver si podemos llevar nuestro equipo de transmisión.
Sí, le esperamos.
Pero no compres vaquero.
Carísimo. Viernes. No, mentira, que está caro.
Entro a una tienda y me atienden. Para empezarlo, me habla en portugués. De mi niñico, ahí guaraní me lo digo.
Eso prohibimos.
Electrónico, bueno, no es ropa.
Me voy a leer. ¿Tenés vaquero? Sí.
No es ropa, ¿verdad?
No, él se equivocó.
Desde $100 en adelante. Gracias. Dije, ya salió. Gracias. En realidad, gracias por la presencia y hasta. Gracias, Claudia.
Hasta cualquier momento, son las 9 de la mañana con 20 minutos, nos robamos 20 minutos de Kike Gamarra, así que les agradecemos también a la audiencia que acompañó este programa. Nosotros nos reencontraremos mañana a las 6 aquí en Buen Día La Unión.
6 en punto.
Siguen escuchando todas las voces aquí en Radio La Unión, R800 AM.
Muy bien.
Muy bien.
Sí, ese es el problema, hay que levantarse más temprano.